Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, bienvenidos al programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese medio rural que es el protagonista aquí en Onda Agraria, Soledad.
Sí, vamos a adelantarnos a la 10ª edición de Porciforum. Se va a celebrar los días 5 y 6 de marzo en el Palacio de Congresos de Lleida y Óscar Cáceres, responsable de comunicación de Porciforum, nos acompañará esta mañana. Vamos a recorrer datos y cifras interesantes del sector con Elisa Plúmez. Vamos a seguir hablando de la PAC, lo hacíamos la semana pasada con Marcelo López Laguna desde Agroambiental Buyaque y hoy queremos preguntarle por los ecoregímenes, a ver cómo quedan. Queremos hablar también con José María Zabildea, secretario general de FEPEX, sobre la subida del salario mínimo interprofesional y cómo afecta a la competitividad, a la exportación hortofrutícola española. Y hoy tenemos conexión a tierra con energía agrivoltaica. Alba Ramos, Project Manager de Natac y coordinadora del proyecto SustainNext, estará con nosotros aquí en Onda Agraria en un programa en el que también repasaremos la actualidad de esta semana, repasaremos también los principales precios agrícolas en origen y miraremos al cielo con la ayuda de Jorge Ron para ver qué tiempo vamos a tener estos dos días, sobre todo pensando en nuestros cultivos y en nuestras ganaderías.
Bueno, pues como veis, mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno, así que rápidamente os decimos cómo podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y también en redes sociales, estamos disponibles en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscarnos, no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y hoy, 15 de febrero, festividad de Santa Georgia, Santa Jovita y Santa Ágape, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana marcada por el inicio de las protestas del campo español por toda nuestra geografía y que también ha estado marcada por las reacciones a la subida del salario mínimo interprofesional. En este sentido, FEPEX, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, considera que la nueva subida, que sitúa el salario mínimo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, restará competitividad a las explotaciones hortofrutícolas españolas frente a otros países con menores costes laborales. Pero además de esta, Soledad, la semana nos ha dejado otras noticias que afectan al sector agroalimentario español.
Así es, porque según datos de Agroseguro, la siniestralidad registrada por el seguro agrario en 2024 alcanzó los 712 millones de euros debido sobre todo a eventos climáticos como las heladas sufridas entre enero y marzo y los daños por la sequía. Se trata del cuarto año consecutivo en el que la siniestralidad se sitúa por encima de los 700 millones en daños, pero se aleja de la cifra récord de 2023 que superó los 1.200 millones de euros.
El comisario de Agricultura, Christoph Hansen, anuncia que la Comisión Europea tiene previsto proponer un paquete de medidas para ayudar a un sector vitivinícola europeo que se encuentra bajo presión y necesita respuestas rápidas, sin esperar, a la reforma de la política agraria común. Esas medidas están sujetas a procedimientos internos en la Comisión, pero el comisario se mostró confiado en que se puedan presentar posiblemente en marzo. Para ello espera que la Eurocámara fije rápido su posición para hacer progresar sin retraso el proceso legislativo.
La Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, sitúa la producción nacional de aceite de oliva a finales de enero en 1.234.568 toneladas, una cifra muy cercana a la que estimaba el aforo del Ministerio. Del total, Andalucía ha producido casi 981.000 toneladas, de las cuales 469 se produjeron en Jaén. En cuanto a las existencias, enero cerró con unas existencias de 865.000 toneladas en manos de las cooperativas y almazaras, 176.000 en poder de envasadores, operadores y refinerías y 14.900 toneladas en los almacenes del patrimonio comunal olivarero.
El Boletín Oficial del Estado publica el reparto del 90% de los días de pesca asignados a España para los 559 buques de arrastre en el Mediterráneo, supeditado, eso sí, a que se cumplan los requisitos para que no se apliquen los recortes aprobados en la Unión Europea. De esta forma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado 66.050 días de faena a los arrastreros del Mediterráneo. De esta cifra, el 80% se destinará a la pesquería de costera y el 20% restante para la pesquería de profundidad que se dedica principalmente a la captura de la gamba roja. Pues continuamos aquí en Onda Agraria, ya sabéis, hasta las 7 de la mañana vamos a estar hablando sobre todo de campo. Y ahora vamos a poner rumbo, subidos en nuestro tractor, a Lleida, donde vamos a conocer, vamos a anticiparnos un poquito, vamos a hacer, como se dice, un spoiler de lo que va a ser la 10ª edición de Porciforum, los próximos días 5 y 6 de marzo en el Palacio de Congresos de Lleida. Para conocer todo ello tenemos con nosotros a Óscar Cáceres, que es el responsable de comunicación de Porciforum. Óscar, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Bueno, Óscar, yo creo que casi todos nuestros oyentes conocerán lo que es Porciforum después ya de 10 ediciones que se cumplen este año, pero por si acaso tenemos alguno que no lo conozca, cuéntanos qué es Porciforum, cuáles son los objetivos y a quién va dirigido.
Sí, al fin y al cabo es, como decimos nosotros, el evento referencia del sector porcino aquí en España. Al fin y al cabo tampoco lo decimos nosotros, sino que también lo dicen nuestros asistentes. Al fin y al cabo es un evento que, como tú bien decías, ya reúne a más de 1.200 asistentes profesionales del sector porcino aquí en España anualmente. Será el 5 y 6 de marzo en el Palacio de Congresos La Llotja de Lleida. Al fin y al cabo, el público al cual nos dirigimos viene a ser un perfil muy veterinario, muy técnico, al fin y al cabo todo relacionado siempre con los profesionales que circulan en el sector porcino.
Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo te quería preguntar un poco por los temas que vais a tratar, porque bienestar animal, seguridad alimentaria, sanidad, aranceles, acuerdos, son muchos de los temas que marcan la actualidad del sector, de un sector tan importante como es el sector porcino, pero ¿qué temas vais a llevar a esta 10ª edición de Porciforum?
Al fin y al cabo, nosotros, como te decía, siempre lo enfocamos más al perfil veterinario, al perfil técnico, no tanto más gerencial y productor. Entonces, dejamos un poquito más de lado todo el tema de la economía y nos centramos en los temas más recurrentes, así que el día a día se encuentra el técnico, el veterinario, en su trabajo en granja. Entonces, nos centraremos, como bien decías, en bienestar animal, en patología, en salud animal, en sanidad animal. Un poquito un mix de todo y al fin y al cabo para elaborar un programa técnico que sobre todo también está al alcance de todos nuestros asistentes.
¿Cuál es la dinámica del congreso? No sé si qué tipo de actividades tenéis también previstas.
Pues mira, esta edición coincide que, como decíamos al principio, es el 10º aniversario nuestro, entonces al fin y al cabo hemos armado un programa técnico que abarque un poquito todas las temáticas de vital interés y más allá de todo lo que viene a ser técnico, puramente técnico. También celebraremos algunos espacios de networking donde los clientes de las empresas que invitan también puedan reunirse con las mismas, que puedan crearse estos vínculos también de profesionalización entre los asistentes. Y más allá de todo esto, como sorpresa y como regalo, que bueno, al fin y al cabo ya lo hemos hecho público en nuestras redes sociales, también nos estará acompañando el humorista y actor Leo Harlem, que es súper conocido y en el marco del Porciforum pues hará un monólogo en el cual es especialista adaptado al sector porcino, evidentemente, adaptado, como te decía, al público que nos visita.
La verdad es que con un perfil tan técnico como tiene el Congreso, esa presencia de Leo Harlem seguro que se agradece también, ¿no? Un poco de humor en estos tiempos tan, tan convulsos. La verdad es que reírse siempre, siempre es bueno y con Leo, desde luego, eso lo tenemos asegurado. Óscar, son 10 años ya de Porciforum, 10 años en los que el sector porcino, el porcino de capa blanca, desde luego ha sido la locomotora del sector ganadero en particular, del sector agroalimentario español en general. Tú que has estado ahí dentro, ¿cómo has visto cambiar el sector en este tiempo en cuanto a profesionalidad, en cuanto a tecnología, en cuanto a las granjas, ¿no? La última generación? Cuéntanos.
Al fin y al cabo, como bien dices, el Porciforum tampoco era lo que era al principio, hasta ahora ha ido avanzando muchísimo. Entonces nosotros desde la organización siempre hemos intentado adaptarnos a las temáticas que más se ajustan a cada edición. En este caso, como tú bien decías, la innovación, la tecnología, sobre todo la tecnificación de las granjas, es algo de lo que también se va a tratar en esta edición del Porciforum, con una mesa redonda en la que se sentarán tres expertos sobre la revolución tecnológica. Es uno de los temas candentes que consideramos que tenía que estar. Y a partir de aquí sí que es cierto que el sector también se ha tecnificado muchísimo, como te decía, y bueno, no es cierto que entre Aragón y Cataluña está más del 60% de la producción porcina de España. Y aquí también, que por eso decidimos Lleida, repetir Lleida cada año, porque al fin y al cabo en un radio más o menos de unos 300 kilómetros se concentra muchísima producción. Y de hecho este año, aprovechando que era nuestra 10ª edición, hemos invitado a Aragón como comunidad autónoma invitada, y lo hacemos cada año. El año pasado fue Murcia, este año nos hemos decantado por Aragón, coincidiendo también en lo que te decía, ¿no? Que muchísima producción viene de aquí y aprovechando, valga la redundancia, que es Aragón, la comunidad autónoma invitada, también hemos preparado una mesa redonda en la que se comentarán los retos y los horizontes a los que se enfrenta el sector porcino en Aragón. Nos acompañarán allí dos gerentes de dos grandes integradoras del porcino en España, como son Cincapor y como es Grupo Arcoiris. Y nada, tocar un poquito todos los temas, centrándonos, como bien decías al principio, en todo el tema de la tecnificación, de la innovación, de la tecnología que se viene empleando en el sector.
Tenemos esas fechas, 5 y 6 de marzo en Lleida, pero nos queda, Óscar, que nos digas cómo asistir, cómo se puede asistir y cómo conocer la información que allí se comparta.
Al fin y al cabo ya estamos en la recta final de inscripciones. Una de las formas más básicas, como decimos siempre, es que ya sean los clientes los que se pongan en contacto con las empresas patrocinadoras y que puedan solicitar su entrada, que tienen al alcance muchísimas según su grado de patrocinio. Y sin otra opción es a través de nuestra web, en porciforum.info, ahí pueden encontrar el método de inscripción, ya sea para visitante, para proveedor. Y nada, con muchas ganas de que llegue el evento, quedan ya 3 semanas, estamos en la recta final. Así que nada, esos son los dos métodos en los cuales nos pueden acompañar.
Bueno, pues desde luego una fecha obligada, 5 y 6 de marzo, Palacio de Congresos de Lleida, ese Porciforum, esa décima edición, que desde luego pues es un referente para el sector del porcino. Óscar Cáceres, responsable de comunicación de Porciforum, muchas gracias por habernos acompañado y estaremos muy atentos a cómo se desarrolle el Congreso y una vez pasadas esas fechas, pues hablaremos nuevamente para ver las conclusiones a las que se han llegado.
Perfecto. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao.
Pues llegamos ahora, todo seguido como el vaso doble, como se suele decir, al dato de la criba, sección en la que vamos a conocer datos, cifras interesantes de nuestro sector. Eso significa que tenemos con nosotros a Elisa Plumed. Elisa, muy buenos días y como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
Muy buenos días, Soledad, y como siempre, buen sábado, Pablo.
Buen sábado, Elisa.
Elisa, ¿qué datos nos traes esta mañana?
Hoy los datos son sobre cuánto cuesta de media comprar o arrendar una hectárea de tierra cultivable en la Unión Europea. Son datos de Eurostat y corresponden al año 2023. Hace unas semanas comentaba que según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio medio de una hectárea cultivable en España en el año 2023 fue de unos 10.000 euros. Esto es, ya comenté entonces, que es un precio medio y que depende mucho de si es secano, regadío, de los cultivos y de las regiones y de las comunidades autónomas. Bueno, pues según Eurostat, el precio medio de una hectárea cultivable en la Unión Europea en el año 2023 fue algo mayor a 11.800 euros por hectárea, es decir, un poco más alto que en España. ¿En qué país la tierra cultivable es más cara? Pues según Eurostat, en Malta, con un precio de la hectárea cultivable de 280.000 euros. En Países Bajos también es bastante cara, con una media de unos 91.000 euros por hectárea. Y en Luxemburgo también está el precio caro y tiene una media de la hectárea de 42.500 euros. Por el contrario, los países donde la tierra arable o cultivable es más económica son Croacia y Letonia, con un precio de unos 4.500 euros la hectárea. Y también Eslovaquia, donde el precio es de unos 5.200 euros la hectárea. La encuesta de Eurostat también dice cuáles son los precios medios de arrendamientos de las tierras. Y aquí destaca también Países Bajos por tener un arrendamiento medio de unos 900 euros la hectárea. En el lado opuesto está Eslovaquia, donde alquilar una hectárea de tierra pues ronda unos 67 euros la hectárea. En España el arrendamiento medio en el año 2023 era de 163 euros. Ya digo que son medias, insisto. En el informe es curioso porque en el informe de Eurostat destaca Canarias por los altos precios de las tierras, tanto a la hora de comprar, porque cuesta una media de unos 148.000 euros la hectárea, como a la hora de arrendar, que arrendar allí una hectárea cultivable ronda los 1.160 euros la hectárea. Así que creo que yo, por lo menos a Canarias, me iré de vacaciones, pero a comprar tierra creo que lo tengo complicado.
De momento está complicado. Sí, Elisa, la verdad es que muchas gracias, muy, muy, muy interesante. Mucha diferencia, indudablemente, pero vamos, de miles y miles de euros entre unos sitios y otros, pero son las cifras que tenemos. Y además, como bien nos explicabas el otro día cuando veíamos el caso de España, es que depende mucho. Si estamos hablando de regadíos, estamos hablando de secano en un sitio o en otro. Pero bueno, interesantísimo conocer. Muchísimas gracias, Elisa, que no pases mucho frío por allí por tu tierra y nos hablamos el próximo sábado.
vamos a madrugar, que para eso, vamos a madrugar, no, vamos a aprovechar, que para eso madrugamos.
Efectivamente, que
tanto.
Madrugar ya hemos madrugado. Venga, así que ahora vamos a disfrutar el día. Un saludo, Elisa.
Adiós.
Atención a todas las unidades, hay un alien dentro del nuevo Citroën C4.
¿No quiere salir?
No, le encantan los nuevos asientos Advanced Comfort.
No pierdan el tiempo, no va a salir.
Nuevo Citroën C4, tal vez el más cómodo del universo. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 22.150 euros y hasta 8 años de garantía Citroën Weekend en Citroën.es. Citroën.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
La Feria Banca CIMAC Grandagro vuelve con una propuesta para todos los profesionales del agro. Si eres uno de ellos, tienes que estar en esta cita referente en innovación agropecuaria, con lo último en maquinaria, agricultura y ganadería, y también interesantes jornadas y concursos. Del 20 al 22 de febrero, ven a la Feira Internacional de Galicia Banca, Silleda, Pontevedra.
Bueno, Sole, pues después de esos datos que nos trae Elisa, vamos a continuar una labor que comenzamos la semana pasada. Ya saben todos nuestros oyentes que nos encontramos en pleno periodo de presentación de la PAC. Y también saben que suele dejarse todo casi casi para el final. Y si a eso le sumamos que suele haber prórrogas, pues nos situamos en el mes de junio y muchos de nuestros oyentes no habrán presentado la PAC. Pero vamos a intentar que esto no sea así y sobre todo vamos a intentar que esos expedientes que se presenten vayan pues lo más seguros posibles y con el menor riesgo de tener inspección o de cometer errores. Para eso, por supuesto, tenemos con nosotros a Marcelo López Laguna, desde Agroambiental Buyaque. Marcelo, muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días a todos.
Bueno, Marcelo, la semana pasada ya nos diste las pautas, las novedades fundamentales que tenían esta nueva PAC, esta PAC 2025, pero nos quedó por profundizar en el tema de los ecorregímenes, que yo creo que es una de las cuestiones que más ocupa y preocupa a nuestros oyentes. Cuéntanos, ¿cómo queda la figura de los ecorregímenes? ¿Cuáles varían, cuáles no varían? ¿Cómo está eso?
Efectivamente, los ecorregímenes, que digamos que es la gran novedad de esta PAC que se inició en el año 2023, recordemos que son ayudas voluntarias, vienen a sustituir lo que era el pago verde y, por lo tanto, bueno, son medidas que lo que pretenden es contribuir a favorecer la sostenibilidad ambiental y en favor del clima, pero siendo voluntarias estas medidas no dejan de ser importantes porque el no hacerlas para agricultores y ganaderos puede suponer una merma de hasta el 40% de los ingresos medios que venían percibiendo. Por lo tanto, mi primer consejo es que hay que intentar sí o sí acogerse a estos ecorregímenes. ¿Qué novedades tenemos respecto de los ecorregímenes este año 2025? La primera es que se mantienen los mismos ecorregímenes que había ya en el 23 y en el 24. La Unión Europea comentó que, bueno, que si iban mal o había alguna desviación se podían cambiar, se mantienen los mismos. Pero sí que es cierto que hay importantes novedades y flexibilizaciones, sobre todo, de estos ecorregímenes. Estos ecorregímenes, recordamos, que básicamente había dos tipologías por cada tipo de tierra. Dos para pastos, dos para cultivos leñosos y dos para tierras arables, habiendo un comodín que era el de espacios de biodiversidad que se podía aplicar tanto en leñosos como en tierras arables. Pues vamos a empezar viendo un poco lo que ha variado, ¿no? Y las principales flexibilizaciones. Vamos a empezar por los de pastos. El primer corregimen que tenemos es el de pastoreo extensivo. Este pastoreo extensivo, la principal novedad que tiene este año es que se ha reducido la carga ganadera mínima aplicable. Teníamos dos tipos de pastos en España, en la Península Ibérica y en Baleares, que eran pastos mediterráneos que tenían una carga ganadera mínima de 0,2 UGMs, ahora pasa a 0,1. Y los pastos húmedos, que son los que tenemos en el norte de España, donde llueve más de 650 milímetros, ahí teníamos una carga ganadera de 0,4 UGMs y ahora pasa a 0,2 UGMs. ¿Y cómo les afecta esto a ganaderos fundamentalmente? Pues bueno, los ganaderos que dispongan de suficientes pastos, pastos entendidos como los que vienen en el SIGPAC, como PS, PA y PR, no valen rastrojeras, como digo, a estas explotaciones, que suelen ser explotaciones grandes, van a poder meter mucha más cantidad de pastos. Ponemos un ejemplo, una explotación media de 1,000 ovejas en extensivo, en pastos mediterráneos con una carga ganadera que había inicialmente de 0,2 UGM, podría meter unas 500 hectáreas máximo de pastos. Ahora, al quedar a la mitad esta carga ganadera, va a poder meter hasta 1,000 hectáreas de pastos. Esto, para que nos hagamos idea en cuestiones económicas, puede suponer percibir en torno a este corregimen aproximadamente de 14.000 euros, pasaríamos a más de 27.000. Por lo tanto, buenas, en este caso son buenas noticias, pero insisto, para aquellas explotaciones grandes que pueden hacerse cargo con una gran cantidad de pastos. Para el resto del pastoreo, pues sigue básicamente igual. Siguiente ecorregimen, que se modifica algo relacionado con los pastos. Había otra modalidad en el ecorregimen, que era el de siga sostenible e islas de biodiversidad, que básicamente lo que consistía era en no hacer nada en un 7% de pastos destinados a esas islas de biodiversidad o a esos pastos que no podrían ser segados en un determinado periodo de tiempo. Pues bien, la novedad principal es que se reduce del 7% al 4% esta superficie, que debe de dejarse una serie de días, 60 días concretamente, sin poder pastorear o segar, en el caso de la siega sostenible, o debe de dejarse sin tocar del 1 de enero al 31 de agosto en el caso de las islas de biodiversidad. Bueno, algo es algo. Buenas noticias también en este caso para ganaderos, que pueden dejar menos superficie y poder cobrar lo mismo en este ecorregimen. Vamos a pasar ahora a los ecorregímenes propiamente de las tierras arables, que tenemos dos. Uno de los más conocidos, que se reconoce como el ecorregimen de rotación de las leguminosas, realmente es el ecorregimen de rotación con especies mejorantes. La principal novedad que tenemos este año es que se elimina el barbecho máximo que se podía dejar o se podía acoger a este ecorregimen, que era del 40% en aquellas comarcas que, digamos, que tenían una pluviometría inferior a 400 milímetros y era superior a y era del 20% nada más como máximo en aquellas que superaban los 400 milímetros de lluvia. Pues bien, este año lo que ocurre es que no hay un máximo de barbecho. Ejemplo, si yo tengo una explotación de 100 hectáreas, estoy en una zona que realmente no es productiva, acogiéndome, eso sí, a la obligatoriedad que tengo de tener al menos un 10% de especies mejorantes, o sea, si yo pongo 10 hectáreas nada más de especies mejorantes y dejo 90 hectáreas de esas 100 de barbecho, podría acogerme también a este corregimen, que antes no podría hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, recordemos que de ese 10% de especies mejorantes, al menos el 5%, la mitad, tienen que ser leguminosas. También hay otra pequeña flexibilidad, y es que si además de eso estoy en comarcas áridas, que está por debajo de los 400 milímetros, en vez de ser el 5% de leguminosas, pasa al 2,5% lo que puedo aplicar. Bueno, es una pequeña ventaja, pero bueno, no deja de ser ventajas para este ecorregimen. Más novedades que tenemos, hablando de tierras arables, pues el otro ecorregimen que teníamos, que era el de siembra directa, con rotación, bueno, rotación que, al igual que el de especies mejorantes, recordamos que hay que rotar al menos el 50% de los cultivos respecto del año anterior. En el caso de la siembra directa, al menos el 40% de la superficie que me acoja tiene que ser de siembra directa, y la pequeña novedad que hay, bueno, pues es que se permite laboreo superficial vertical sin invertir la tierra. Bueno, es algo, bueno, es una pequeña mejora que también está permitida este año. En ambos casos, ojo, tanto en el de rotación con especies mejorantes como en el de siembra directa, cuando estamos en tierras arables de regadío, en ambos casos, ojo que tenemos la obligatoriedad de tener un plan de abonado que debe ser firmado por técnico competente. ¿Hay que presentarlo en el momento de la PAC? No, pero hay que tenerlo porque todos los años hay inspecciones y si nos hemos acogido a estos ecoregímenes en regadío, no lo pueden pedir. Pasamos ahora al ecoregimen que yo hablo, que es un poquito comodín, que es el de los espacios de biodiversidad. Los espacios de biodiversidad, que eran ni más ni menos, pues dejar unas zonas pues para, digamos, sin producción, pues para nidificación de las aves y mejorar la biodiversidad. En este caso lo que ocurre es que en leñosos se permite establecer franjas de biodiversidad entre las líneas de cultivos, que ya se permitía, pero con un coeficiente de ponderación de 2, que es igual que teníamos el de los márgenes de biodiversidad y el de las islas. Digamos que se mejora un poco, digamos que haciendo menos márgenes de biodiversidad, menos superficie de estos márgenes o estas franjas, voy a poder cumplir con la normativa. La normativa me dice que al menos el 4% de la superficie de leñosos, si me acojo a este ecorregimen de biodiversidad, debo de hacer estas pautas, estas franjas o estos márgenes de biodiversidad. También hay otra novedad, en este caso, que afecta también a las tierras arables, y es que otra de las fórmulas que había para cumplir este ecorregimen era dejar sin cosechar. Dejar sin cosechar el 7% de cereales y de oleaginosas en el caso de tierras de secano, y el 4% de estos cereales u oleaginosas en el caso de tierras de regadío. Bien, pues ahora este año 2025 se incluye también la posibilidad de dejar sin cosechar las leguminosas. Eso sí, si dejo una leguminosa sin cosechar para cumplir este ecorregimen, no me voy a poder acoger a la ayuda asociada que hay de cultivos proteicos. Eso también es otra novedad, que lo tengamos claro.
Bueno, la verdad.
Y vamos a pasar ya por último, sí. Nos queda solamente, Pablo, comentar los ecorregímenes asociados a los cultivos leñosos, que son el de las cubiertas vegetales. El de las cubiertas vegetales en cultivos leñosos también hay una serie de novedades. La primera es que, bueno, se permite el hacer el mantenimiento que teníamos de estas cubiertas vegetales, además de mediante la siega, mediante el ganado, que el ganado no tiene por qué ser propio. Y luego, concretamente, en estos ecorregímenes, tanto de cubiertas vivas como de cubiertas inertes, en el caso de secano, se va a permitir la realización de estas cubiertas en calles alternas. Una sí, una no. Una sí, una no. Esto, por cierto, era una reivindicación bastante justa y bastante lógica realizada por agricultores, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las cubiertas inertes, que se suele hacer así. Se suele acopiar todo en una de las calles y no en todas las calles, ¿no? Entonces, esto sí que se va a permitir. Y además, ahondando en estas flexibilizaciones, también se va a permitir hacer entre abril y septiembre pequeñas labores superficiales entre estas calles. Y además, bueno, en el periodo de verano se va a reducir del 40 al 20% la anchura libre de la copa, que es lo que debemos de tener como esas calles cubiertas de vegetación o de restos inertes. Además de eso, y ya con esto finalizo un poco el repaso de las principales novedades de los ecorregímenes, además de eso, si estamos en comarcas de secanos áridos, aquellas donde llueve muy poco, menos de 400 milímetros de lluvia, que esto se da sobre todo en zonas del este de España, del sureste y algunas zonas del centro, si estamos en esa comarca, lo que voy a poder hacer, si me acojo a estas cubiertas vegetales, es solamente hacer las cubiertas vegetales en el 50% de lo que yo quiero acogerme y ponerlo donde yo quiera. Por ejemplo, si yo tengo 10 hectáreas de leñosos y estoy en esta comarca de secano árida, solo voy a tener que hacer estas cubiertas vegetales en 5 de las hectáreas donde yo escoja. No lo tenéis que decir cuando grabemos la PAC y podría acogerme al 100% de la ayuda, solamente, insisto, con ese 50%. Eso sí, donde lo escoja tengo que hacerlo en todas las calles. Y esto es un poco rápidamente y de manera resumida las principales novedades. Los ecorregímenes, como comento, son los mismos, se ha flexibilizado bastante. La verdad, desde mi punto de vista, es que hay algunos que caía por su propio peso el que se hiciera esta flexibilización, pero bueno, en otros realmente tampoco van a haber un gran beneficio a agricultores y ganaderos.
La verdad es que es una información un poco árida. Desde luego, menos mal que tenemos a Marcelo, que nos la organiza, nos la digiere, nos la explica. Y recordarán nuestros oyentes que cada vez que la Comisión Europea dice que la siguiente PAC va a simplificar la anterior, nos echamos las manos a la cabeza, porque es todo lo contrario. La verdad es que a mí esto me parece un sinsentido, toda esta cantidad de porcentajes, esta cantidad de giros, de historietas tártaras. Yo creo que cuidar del medio ambiente tiene que ser mucho más sencillo que todas estas cosas, Marcelo, pero bueno, de eso charlaremos en otra ocasión. Esperemos ahora que ya inician las negociaciones para la siguiente PAC, para la que empezará en 2028, pues esperemos que realmente simplifiquen y realmente llegue el sentido común a los legisladores y que cuenten con el sector productor, porque esto la verdad es que cada día es más complejo y más extraño. Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por ese magnífico trabajo que nos desarrollas, y hasta otro día, esperemos que para hablar de buenas noticias para nuestro campo.
Esperemos que sí, que así sea, y totalmente de acuerdo contigo. Un abrazo.
Vive la experiencia única de alojarte en una playa salvaje o en un acantilado sobre el mar Cantábrico, en una dehesa al pie de Gredos o en un oasis de palmeras en Elche. Lugares increíbles en España para celebrar la vida. Ven y alójate en Wish Home, donde encontrarás la privacidad y calidez de un hogar con un impecable servicio 5 estrellas, perfecto para tus reuniones de familia, amigos o trabajo. Wish Home, 900-900-782, 900-900-782 82, o quierocelebrarlavida.com. Wish Home. Villas para celebrar la vida. Grupo Reacciona.
En invierno, duchas calentitas, calditos, series, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la Comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 548 77 18.
Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
Como 3.000 y pico euros, 3.500, y ahora voy a pagar 670.
Me han guiado en cada paso para hacer todo muy, muy fácil. Esta agencia me ha salvado la vida.
Eso soy incapaz de reproducirlo con palabras, porque soy tan feliz, siento que voy a volver a vivir.
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
Bueno, Sole, seguimos aquí en Onda Agraria. Ya hemos tomado ese cafetito que nos gusta tomar. Recordar a nuestros oyentes que se encuentran en Onda Cero, que están escuchando Onda Agraria, y que estaremos hasta las 7 de la mañana, pues, continuando ese camino por el medio rural.
Y muy rápidamente recuerdo las formas de contacto. Un correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, y en X y en LinkedIn hay que buscar @ondaagraria.
Bueno, llevamos días, llevamos semanas hablando de cómo afecta o afectará la subida del salario mínimo interprofesional al sector agroalimentario. Claro, cuando uno toma decisiones sin contar con los afectados y con los que al final, a fin de mes, tienen que pagar, pues se generan realmente problemas. Y en el sector agroalimentario, esa subida del salario mínimo interprofesional va a restar competitividad y va a meter en muchos problemas a nuestros productores. Hoy queremos conocer cuál es la posición, cuál es la opinión de FEPEX, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas. Y lo vamos a hacer con José María Zalvidea, secretario general de FEPEX. José María, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
Bueno, José María, una situación complicada porque la verdad es que ya hay bastante competencia en el mundo, concretamente en el sector hortofrutícola, como para, digamos, tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado y sobre todo a destiempo, ¿no? Porque yo creo que hay cuestiones que tienen que ir armonizadas y tienen que ir coordinadas, pues entre otras cuestiones, con la facturación del sector, con lo que pueda pagar el sector buenamente y hacerlo de una forma, pues yo creo que con más sentido común.
Bueno, efectivamente. Todo lo que tiene que ver en el sector agrario con las con los costes sociales tiene un efecto, un impacto enorme. Hay que tener en cuenta que especialmente el sector agrario, especialmente el sector hortofrutícola, es un sector que se caracteriza por, como has dicho, por su orientación al mercado exterior, por ser un sector muy intensivo en mano de obra y por ser un sector con unas necesidades también en materia de trabajadores enorme. Hay que tener en cuenta que el factor trabajo es un factor de competitividad en este sector, por lo que he comentado anteriormente, ¿no? Al ser un sector muy, muy intensivo en mano de obra.
Dicen, José María, que no hay mal que por bien no venga y mi pregunta es si esta subida del salario mínimo interprofesional que afecta al sector agroalimentario va a suponer el que podamos disponer de más mano de obra de la que estamos disponiendo ahora mismo, que es otro de los grandes problemas con el que nos encontramos.
Bueno, me temo que no. Desgraciadamente, como muy bien has dicho, en este momento el mayor se puede decir que el mayor problema que tiene este nuestro sector es la falta de mano de obra, como lo acredita el hecho de que todos los años tengamos que hacer una contratación en origen de más de 15.000 trabajadores y solamente para una provincia en España, como es la provincia de Huelva. En un sector en el que el número de trabajadores es tan importante, estamos hablando de más de 370.000 trabajadores en actividad agrícola en cómputo anual y de más de 150.000 trabajadores en el sector de manipulado, el hecho de aumentar el salario mínimo interprofesional no va a provocar en ningún caso que vaya a haber más oferta de trabajadores. Ojalá fuera ese el efecto, pero desgraciadamente no lo va a ser. Nosotros, desgraciadamente, pensamos que la Administración española no contempla la realidad de nuestro sector, del sector agrario. Lo que es el marco regulatorio de la política laboral no contempla la realidad del sector agrario y está provocando un crecimiento muy acelerado de los costes de producción, que es muy difícil de asumir por las explotaciones, que es muy difícil de asumir por parte de las empresas, entre otras razones, porque nosotros no podemos trasladar ese aumento de los costes al precio de nuestros productos, entre otras cosas porque las cadenas de distribución inmediatamente lo que harían serían acceder a otros mercados que todos sabemos que están fuera de la Unión Europea y que tienen unos costes de producción muy, muy inferiores a los nuestros.
En ese sentido, desde luego hay un dato en la nota de prensa que ha preparado FEPES que es alarmante. Por ejemplo, para que lo conozcan nuestros oyentes, Marruecos tiene peones agrícolas cobrando 276 euros como salario medio. O incluso Portugal, donde el salario medio para esa misma categoría es de 870 euros frente a los 1.184 euros mensuales que pasan a cobrar ahora en España. Claro, así es complicado competir, es muy difícil.
Bueno, efectivamente. Yo creo que solamente con ese dato cualquier persona puede entender la complejidad que tiene poder competir con otros países, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que en un sector como el sector hortofrutícola, los costes sociales, dependiendo del cultivo, pero representa entre el 40 y el 60% de los costes de producción total, ¿no? Y ese factor, pues desgraciadamente, la administración no lo conoce, lo desconoce, desgraciadamente y de forma decepcionante, las centrales sindicales en la que participan en la mesa de negociación sectorial, pues no lo conocen tampoco. La verdad es que la ignorancia es enorme. A nosotros, la verdad es que queremos manifestar, pues eso, nuestra decepción, porque ya no solamente es la ignorancia de los representantes de las centrales sindicales en la mesa de diálogo social, que no han querido o no han, por lo que nos han trasladado a nosotros, no han querido que el sector agrario en esta subida, en esta nueva subida del salario mínimo interprofesional, pudiera tener unas bonificaciones que le permitieran pues la subsistencia en muchos casos de explotaciones, sino que incluso nuestros propios interlocutores en las mesas de negociación no tengan el peso suficiente para trasladar a sus representantes en la mesa de diálogo social las peculiaridades y las necesidades que tiene el sector agrario.
Desde luego un sector que, por lo que supone económicamente y desde luego en materia social y en materia medioambiental, debería tener mucho más peso político y más peso en las decisiones sociales, eso sin lugar a dudas. Esperemos que con el tiempo eso vaya cambiando y estaremos muy atentos a cómo vaya evolucionando esta cuestión y sobre todo a cómo afecte al sector agroalimentario español. José María Zalvidia, secretario general de FEPEX, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado la situación y hasta otro día. Esperemos que con buenas noticias para esa exportación hortofrutícola española.
Muchísimas gracias y ojalá así sea. Gracias.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot. La Feria Banca CIMAC Grandagro vuelve con una propuesta para todos los profesionales del agro. Si eres uno de ellos, tienes que estar en esta cita referente en innovación agropecuaria, con lo último en maquinaria, agricultura y ganadería, y también interesantes jornadas y concursos. Del 20 al 22 de febrero, ven a la Feira Internacional de Galicia Banca Silleda, Pontevedra.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
Bueno, ya sabéis que cada 15 días suena esta sintonía en Onda Agraria y quiere decir que llegamos a nuestra cita con Conexión a Tierra, la iniciativa de Endesa, para que todos conozcamos mejor cómo conviven y se integran las energías renovables en el medio rural. Y desde el pasado lunes tenemos ya disponible el quinto de los capítulos que, recordemos, puede verse o escucharse en endesa.com y en las principales plataformas de podcast.
Un capítulo en el que se habla de un concepto que a muchos de vosotros seguro que os resulta muy familiar. Se habla de energía agrivoltaica. Y para conocer mejor qué es todo esto de la agrivoltaica, hoy tenemos con nosotros en Onda Agraria a Alba Ramos, Project Manager de Natac y coordinadora del proyecto SustainNext. Alba, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
Hola, buenos días, un placer estar con vosotros.
Alba, para situarnos todos un poquito, preséntanos brevemente Natac.
Sí, pues Natac es una empresa española del sector de la biotecnología que fabrica y comercializa ingredientes saludables a partir de plantas. Lo que hacemos es enfocalizarnos en la extracción de compuestos bioactivos a partir de diferentes matrices vegetales para convertirlos en productos finales que tienen un alto valor en el mercado. Esto iría luego destinado para su uso en nutracéuticos principalmente, pero también otras industrias como es la farmacéutica, alimentación humana, animal o la cosmética.
Decía yo que todos nuestros oyentes o la mayoría conocerían o les sonaría el tema de energía agrivoltaica, pero ¿qué es la agrivoltaica? ¿Cuáles son sus ventajas?
Pues la agrivoltaica es un término bastante novedoso. Es una técnica que combina la producción de energía fotovoltaica con la producción agrícola, todo en un mismo terreno. Es decir, lo que queremos es, en vez de usar el espacio para un solo uso, le damos un doble uso para cultivar plantas para poner paneles solares todo al mismo tiempo. Este sistema sí que requiere alguna adaptación. Los paneles solares tienen que colocarse a una cierta altura, tienen que permitir que las plantas crezcan debajo de ellos, pero la principal ventaja es esa, es poder compartir el uso del suelo para la doble finalidad.
¿Y son aptos todos los cultivos? ¿De qué dependerá?
Pues en realidad ya falta un estudio previo, porque es algo muy particular. Por un lado hay que estudiar el terreno, que tiene ciertas características que hay que tener en cuenta, como es la textura del suelo, la capacidad de drenaje, el riesgo de inundación, etcétera, que esto nos va a determinar si es posible cultivar en esa zona. Y luego hay que tener en cuenta otros factores, como sería el tipo de cultivo que queremos implantar, si es de secano, es de regadío, qué tipo de maquinaria agrícola necesitamos para acceder a esas instalaciones, si necesita uso de herbicidas, un montón de factores dependiente de los cultivos que nos va a limitar que unos sean aptos y otros no. Y por supuesto también la localización geográfica, en unas regiones crecen mejor unos cultivos que otros.
Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya sabes que en todo en general la rentabilidad, la producción es importante y en el sector agroalimentario pues lógicamente no es una excepción. Y yo te quería preguntar si hay diferencia de producción entre los cultivos que están implantados entre paneles y los que están fuera de lo que es la planta, de alejados de esos paneles.
Pues justo eso es uno de los aspectos que estamos evaluando en nuestro proyecto Sustainex. De hecho, nuestros compañeros de Cetax y Endesa, que son los que se están encargando de llevar a cabo el control del cultivo en estas instalaciones, han implementado una serie de sensores en estos campos experimentales que nos van a permitir medir ciertas características del suelo, el ambiente, la temperatura, y los ponen fuera y dentro de los paneles para comparar cómo crecen los cultivos en esas dos condiciones. Y lo que hacemos nosotros luego desde Natac es analizar la composición de estas plantas para ver si realmente hay una diferencia. En nuestro caso, nosotros nos enfocamos a analizar esos principios activos que tienen las plantas, que luego nos va a dar lugar a la fabricación de ingredientes saludables y que nos interesa ver si se fomentan, si es mejor la calidad de la planta cuando se cultivan estos cultivos agrivoltaicos, es igual o puede tener alguna desventaja. Pero en principio estamos teniendo muy buenos resultados.
Has mencionado, Alba, el proyecto Sustainex. ¿En qué consiste este proyecto y qué cultivos forman parte de él?
Pues el proyecto Sustainex es un proyecto europeo liderado por Natac que básicamente se trata en hacer que la producción de estos extractos de plantas que ya he comentado sea mucho más moderna y más respetuosa con el medio ambiente. Lo que queremos es transformar la planta que tiene Natac al norte de Extremadura, en Hervás, en la fábrica de extractos vegetales más avanzada y sostenible del mundo. Y para ello trabajamos en dos puntos principales. Por un lado, queremos que nuestra planta sea la mejor en términos de eficiencia y sostenibilidad. Aprovechar al máximo los recursos, minimizando la generación de residuos. Y por otro lado, trabajamos además con todos nuestros socios involucrados, porque es un proyecto muy grande, en el que participan muchos socios, y trabajamos con ellos desde los agricultores en el campo hasta las empresas finales que usan nuestros extractos. Entonces, todo esto genera un impacto muy positivo en la región de Extremadura. Hemos incluido dos tipos principales de plantas. Por un lado, las plantas medicinales y aromáticas, que son el romero, la manzanilla y la hierba luisa, y por otro lado, biomasas agroalimentarias, que serían el olivo, la granada, la alcachofa y el cardo. Pero además esto sería como realmente un ejemplo para demostrar el modelo, porque luego la idea es que sea replicable con otro tipo de biomasas vegetales también.
Hacías referencia a los agricultores, yo te quería preguntar cómo ven esto de la agrivoltaica los vecinos y los agricultores de las zonas de implantación.
Pues realmente, como es algo bastante novedoso, estamos empezando a ver los primeros efectos. De primero la gente no tiene muy claro qué es esto de la agrivoltaica, ¿no? Pero de momento parece que sí que es bastante positivo, porque estamos haciendo que de alguna manera pierdan un poco el miedo a la fotovoltaica, o al menos que no se vea como una competencia por los cultivos de agrícolas, ¿no? Sino que es una oportunidad para poder combinar ambos mundos y que se pueden hacer muchas otras cosas que tienen impactos muy positivos también para ellos.
Oye, Alba, ¿y tú cómo ves el futuro de la agrivoltaica?
Pues yo creo que puede tener un futuro prometedor tanto para el sector energético como agrícola, porque por un lado cada vez es más evidente que hay una demanda energética mayor y se están destinando más terrenos para instalar estos paneles fotovoltaicos, pero al mismo tiempo también necesitamos el suplir las necesidades de los terrenos agrícolas. Entonces, estas soluciones nos permiten maximizar el uso del terreno para poder abastecer ambos tipos de demanda, ¿no? Pero además es que estos modelos innovadores están ofreciendo a la sociedad una nueva oportunidad, generando también impactos muy positivos a nivel de empleo, de innovación en las zonas rurales, que pueden hacer que a largo plazo puedan ser muy positivos.
Bueno, pues esto que nos ha contado hoy Alba es parte de lo que podéis ver y escuchar en Conexión a Tierra, ya sabéis, en endesa.com y también en las principales plataformas de podcast.
Y por cierto, en el capítulo de Conexión a Tierra del lunes 24 de febrero se hablará de olivos, de cómo apadrinarlos y de cómo la colaboración de Endesa y Apadrina un Olivo está ayudando a recuperar zonas rurales deprimidas. Así que conectaos a tierra y no os lo perdáis.
Alba, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Onda Agraria. Un saludo y hasta otro día.
Muchas gracias, un saludo.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Repasamos ahora, como hacemos cada sábado, algunos de los principales precios medios nacionales en origen. Vamos a empezar con el trigo blando panificable, que ha cotizado a 239,14 euros tonelada. El trigo duro lo ha hecho a 288,57 euros tonelada. La colza, 433,92 euros tonelada. O las habas secas, 324,92 euros tonelada. Vamos a repasar también algunos precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas. Vamos a hacerlo por cada 100 kilos, empezando con la mandarina, 66,68 euros, el aguacate 172,61 euros, el ajo 187,67 euros y terminamos nuestro repaso de hoy con el precio en origen de la alcachofa 153,35 euros 100 kilos.
Fertiberia transforma el futuro desde el presente con la gama Impact Zero, el primer fertilizante del mundo que reduce la huella de carbono de tu cultivo tanto en su producción como aplicación. Impact Zero de Fertiberia, la solución de nutrición vegetal que tu cultivo necesita, que el planeta necesita.
Y como siempre, a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Así que, como cada sábado, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Soledad y Pablo. Y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Iniciamos el sábado con un sistema frontal que se acerca por el oeste a Portugal, avanza lentamente, pero irá provocando un aumento de la nubosidad por el oeste de la península, que a lo largo del día se irá extendiendo hacia el interior, si bien la nubosidad más compacta irá quedando en Extremadura y en el suroeste de la comunidad andaluza. Precipitaciones también llegarán, pero será al final de la jornada, sobre todo al oeste de Galicia, y ya en la próxima madrugada se extenderán hacia el interior. Y es que el domingo esas nubes seguirán atravesando la península para irse por el Mediterráneo, pero todavía en la madrugada algunas precipitaciones tendremos en la zona del interior de Galicia y el occidente de Asturias. Inestabilidad también en el área del Estrecho, con algún aguacero en esa zona, sobre todo en Ceuta, pero según avance el día irá disminuyendo esa nubosidad. Y las nubes que empezaron el sábado a entrar por el oeste acabarán yéndose durante la tarde por el Mediterráneo, quedando una jornada, sobre todo por la tarde, bastante más soleado, si bien hasta que llegue la noche en que las temperaturas descenderán, sobre todo las nocturnas. Los vientos soplarán del suroeste con intensidad en Galicia y del nordeste en Canarias, donde habrá algún aguacero tormentoso a lo largo del sábado. Así que un fin de semana donde un sistema frontal atraviesa la península, precipitaciones solo en el extremo más occidental y aún así estas serán muy débiles.
Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas qué tiempo nos espera la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Bueno, y con esa información del tiempo que cada sábado nos trae Jorge Ron, hemos llegado al final del camino previsto para el programa de hoy. Gabriela Sánchez estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Mañana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora de 6 a 7 de la mañana para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Hasta mañana.